Capítulo 2. Vamos, ahora, vamos, estire el brazo y nada. De pavadas. Vamos, muévase. La voz era imperativa, chillona e insistente. Leónides Manuel Moligruber se sacudió ligeramente y luego tuvo la confusa sensación de que su brazo era bruscamente tomado y sacado de abajo de las ropas de cama. No me explico por qué opone tal resistencia, continuó la voz airadamente. Tengo que sacarle un poco de sangre. Vamos, nada de pavadas. El viejo Moligruber abrió un poco más los ojos y echó una mirada en derredor suyo. Ante él, a su izquierda una mujer, de pie, lo miraba con el ceño fruncido. Moligruber volvió la vista hacia algo así como una canasta de tela metálica ubicada sobre la mesa, al lado de su cama. Algo parecido a lo que llevan los lecheros, pensó, para poner botellas de leche, pero esta canasta tenía escondidos una cantidad de tubos de ensayo con algodones en sus extremos. Bien, ¿se ha despertado, eh? Bueno, terminemos con usted, estoy perdiendo tiempo. Y con esto, la mujer le quitó torpemente la manga del pijama y rodeó su brazo con algo que le pareció de goma negra. Luego abrió un pequeño paquete y tomó algo de él, restregándole la piel enérgicamente. Sintió un dolor agudo que lo hizo dar un brinco, mientras la mujer exclamara «¡Maldito sea! ¿Por qué no tiene mejores venas? Ahora debo pincharlo de nuevo». Sacó la aguja, ajustó el torniquete del brazo y le dio otro pinchazo. Moligruber miró hacia abajo con preocupación y vio un tubo de ensayo de vidrio conectado a la aguja que estaba dentro de su brazo. A medida que observaba cómo se llenaba el tubo, rápidamente, con la habilidad que da una larga práctica, la mujer lo separó y puso otro que también quedó lleno. Entonces, satisfecha al fin con la provisión de sangre, sacó de un tirón la aguja y extendió una tela adhesiva sobre la lesión del pinchazo. Siempre refunfuñando, puso los dos tubos en su canasta metálica después de escribir cuidadosamente sobre ellos el nombre del enfermo. La mujer se trasladó a otra cama y su voz gruñona y quejosa quebrantó los nervios del otro paciente. Moligruber miró a su derredor y vio que compartía una habitación con otros 5 pacientes. Luego su vista se nubló, su respiración se volvió dificultosa y nuevamente durante algún tiempo perdió la noción de todo. Un golpeteo lo perturbó. Parecía algo así como tintineo de fuentes y retumbar y rechinar de un gran carro impulsado por la sala. De nuevo abrió los ojos lenta y penosamente, y a las puertas de la sala, frente a su cama, alcanzó a ver un artefacto cromado brillante que parecía llevar estantes también cromados. Una enfermera vino de algún lado y comenzó a entregar pequeñas bandejas con alimentos, cada una de ellas con un rótulo que contenía el nombre del enfermo. Un asistente se le acercó, diciéndole «Bueno, ¿cómo se siente ahora?». El viejo Moligruber contestó con un gruñido porque se sentía demasiado fatigado para hablar y, como imaginó vagamente, cualquier tonto podía darse cuenta de que se sentía muy mal. El asistente descolgó algunas cosas del respaldo de la cama e indicó «Estire el brazo izquierdo. Voy a tomarle la presión». Sintió una compresión cada vez mayor que le rodeaba el brazo y observó que el asistente aplicaba un estetoscopio a sus oídos. En la mano derecha sostenía una pera de goma que apretaba. Moligruber se adormiló una vez más, despertándose nuevamente a medida que cedía la presión sobre su brazo. «Muy bien», exclamó el asistente. «El doctor Fle, Bottom, pronto estará por aquí. Creo que ya está empezando su ronda». Y se dirigió a la cama siguiente. «Bien, ¿qué le pasa, amigo? ¿Qué pasa con su desayuno esta mañana, eh?», preguntó a un hombre. Moligruber vio que este tenía algo como un largo vástago al lado del cual estaba suspendida una botella con varios conductos. Inquirió débilmente qué le están haciendo a ese hombre. «Oh, es un goteo endovenoso», contestó el asistente. «Le ponemos suero para reanimar sus ideas». La habitación volvió a oscurecerse. Moligruber podía oír su propia ansiosa respiración como un eco desde una gran distancia. Nuevamente fue molestado. Sintió una mano en su garganta y se dio cuenta de que los botones de su pijama estaban siendo desabrochados. «¿Qué le pasa a este hombre?», preguntó una voz masculina, mientras Moligruber abría los ojos y miraba hacia arriba. Y vio lo que evidentemente era un médico con su blanco delantal, que ostentaba sobre él. Lado izquierdo del pecho las palabras «Doctor Flebotum» con letras bordadas. «Este hombre, doctor, fue traído y el practicante dijo que tenía pulmonía doble, por eso estamos esperando que usted lo examine». El médico frunció el ceño, y comentó «Así que los practicantes ya hacen diagnósticos, ¿eh? Tendré que ver eso». Se inclinó sobre Moligruber y aplicó el estetoscopio sobre el pecho. Luego, dejando los auriculares, hizo una segura percusión con un dedo, escuchando atentamente el sonido. Creo que necesitará una radiografía. Sus pulmones parecen llenos de líquido. Ocúpese de eso, enfermera. Escribió algo sobre una tarjeta que obviamente era el cuadro clínico de Molly Gruber y se trasladó hacia la cama siguiente. Molly Gruber quedó adormilado. Un ruido de voces hizo que abriera nuevamente los ojos y mirara. Era una enfermera con un asistente que acercaban una camilla con ruedas al lado de su cama. Algo fue empujado rudamente hacia uno de sus lados y el borde de la camilla se deslizó por debajo de él. Con un movimiento rápido como un hombre que saca del agua, un gran pez, según pensó, fue descargado sobre la camilla 11A. El practicante echó prestamente sobre él una sábana, desplazándose luego sobre ruedas a lo largo de un extenso corredor. «¿Qué le pasó, amigo?» preguntó el asistente. «No sé», respondió Molly Gruber, «me metí ayer en agua fría y no pude cambiarme de ropa después, de modo que empecé a sentir mucho calor y luego mucho frío, y me caí o algo así porque cuando desperté me encontré en esa sala. Me duele mucho el pecho. ¿Nadie va a hacer algo por mí?» El asistente silbó algo entre dientes y dijo «Sí, seguro, vamos a hacer algo por usted y se va a sentir mucho mejor, créalo. ¿Lo llevamos a la sala de rayos X, no?» «¿Por qué piensa entonces que no vamos a ayudarlo?» Hubo un ruido y un golpe y la camilla se detuvo contra la pared. «Aquí está», dijo el asistente deteniéndose, «lo llevarán adentro cuando todo esté listo. Ha sido un día de mucha tarea, de esos que pintan pesados, pesados, pesados. No sé para qué estoy yo en este lío». Y diciendo esto se volvió, alejándose rápidamente por el corredor con paredes de vidrio. El viejo Molly Gruber quedó allí acostado durante lo que a él le parecieron horas. A todo momento sentía que cada vez le era más penoso respirar. Por fin, una puerta se abrió violentamente y una enfermera salió empujando otra camilla. «Vamos a llevarla de vuelta a la sala», dijo a una mujer que yacía en ella. «La dejaré aquí y alguien la recogerá cuando tenga tiempo». Tomó entonces la camilla de Molly Gruber y se volvió a él, diciéndole: «Bien, usted es el que sigue, supongo, ¿qué es lo que le pasa?» «No puedo respirar, eso es lo punto que me pasa». La mujer sujetó la camilla y con lo que pareció ser un esfuerzo innecesario la hizo girar, atravesando la puerta y penetrando en un cuarto muy oscuro. Escasamente había luz para verse una mano frente a la cara, pero Molly Gruber llegó a distinguir que había extraños tubos de metal y alambres cromados por todos lados. A un lado del cuarto se levantaba lo que parecía ser la boletería de un cine. La mujer lo empujó contra una mesa que, en vez de ser derecha, era algo curvada. «¿Qué tiene este hombre?» preguntó una voz, y entró una joven de atrás del gabinete de vidrio. «Aquí tengo su cuadro clínico. Posible pulmonía doble. Placa radiográfica de pecho, espalda y frente». Juntas, la joven y la enfermera empujaron la camilla contra la mesa y con un deslizamiento rápido fue desplazado directamente sobre esa mesa cromada con superficie curva. «¿Alguna vez le han hecho una radiografía?» preguntó la joven. «No, nunca, no sé nada sobre eso», contestó Molly Gruber. «Bien, ahora vamos a ponerlo en posición», indicó la joven. «Ya está, échese sobre la espalda y haga lo que se le diga, eso es lo único que queremos». Empezó a maniobrar modificando la altura de una caja grande que parecía suspendida de caños cromados. Presionó botones, se encendió una pequeña luz, y sobre su pecho proyectó algo semejante a una X. Satisfecha entonces, con los ajustes que había hecho, advirtió: «No se mueva ahora, quédese quieto, y cuando le diga respire, usted respire hondo y mantenga el aire. ¿Entendido?» «Sí, entendí, dígame cuándo debo mantener el aire», contestó Molly Gruber. La joven desapareció detrás de esa cosa semejante a una boletería. Después de un momento gritó: «Perfecto, mantenga, mantenga», y se produjo una especie de silbido. «Respire», admitió. Volvió al lado de la mesa y pareció que abría cajones o algo así. Molly Gruber pudo entonces ver que en sus manos tenía una caja grande de metal, más grande que su pecho. Maniobró con ella y luego sacó otra que deslizó por debajo de la mesa sobre la cual él yacía. Dijo entonces: «Ahora vamos a darlo vuelta, boca abajo». Lo tomó dándolo vuelta, tironeándolo de aquí o allí hasta que logró la posición correcta. Una vez más manejó la caja negra y una vez más apareció la pequeña luz que proyectó la X sobre él. Entonces, satisfecha, desapareció en el compartimiento con paredes de vidrio y dio la orden: «Mantenga su respiración». «Bien, puede usted respirar». Pasó algún tiempo. Molly Gruber perdió la cuenta del número de radiografías que le fueron tomadas, pero al final volvió hacia él, diciéndole: «Voy a trasladarlo afuera. Se quedará allí hasta que veamos si las películas han salido bien. Si no, iré a buscarlo de nuevo. Si están bien, lo llevarán a su sala». Abrió la puerta e hizo rodar la camilla hacia afuera. Molly Gruber pensó que eso era muy parecido a los vagones de ferrocarril que eran desviados, y que en ese hospital no se evidenciaba escrúpulo o compasión alguna hacia los pacientes, todo se hacía de golpe y porrazo. Después de lo que le pareció un larguísimo tiempo, una chica que no aparentaba tener más de 14 años, se le acercó arrastrando los pies y sorbiendo por la nariz como si sufriera un terrible resfrío de cabeza. Sin decir una palabra tomó el extremo de la camilla y empezó a empujarla, siempre haciendo ruido con su nariz. Por ese medio de propulsión, Molly Gruber pasó nuevamente a lo largo del corredor hasta llegar a la sala de donde había salido originariamente. La chica dio a la camilla un empujón final y dijo: «Aquí está, es todo de ustedes», y se fue. La camilla siguió rodando un poco hasta dar con un golpe contra una pared lejana. Nadie se dio por enterado, pero más tarde el asistente la acercó hasta ponerla al lado de la cama del viejo Molly Gruber, diciendo: «Ya pasó todo. El médico dará una nueva vuelta dentro de una hora más o menos. Espero que se mantenga bien hasta entonces». Molly Gruber, una vez deslizado desde la camilla, se encontró nuevamente en su propia cama. El asistente estiró la sábana hasta su barbilla y desganadamente empujó la camilla fuera de la sala. Otro entró a toda velocidad y de una patinada se detuvo junto a la cama del viejo Molly Gruber. «¿Usted sacó a la chica del agua ayer?», preguntó con lo que debía ser una voz discreta pero que resonó en toda la sala. «Sí, me imagino que lo hice yo», dijo Molly Gruber. «Bien, la madre está aquí y quiere verlo, pero le dijimos que no podía porque usted estaba muy enfermo. Es una mujer que hace mucho lío». En ese momento se oyeron pisadas pesadas y una mujer entró a la sala con un policía. «Usted. Él, aquí», dijo muy enojada, «ayer robó el sombrero de mi chica». El policía se adelantó y miró severamente a Molly Gruber, diciéndole: «Esta señora me dice que usted ayer le sacó el sombrero a su hija y la arrojó al agua». «Oh, qué mentira», replicó el pobre hombre. «Yo saqué a la chica del agua mientras todos los demás estaban parados mirando cómo se ahogaba. La madre no hizo nada por ayudarla, y yo no vi ningún sombrero». «¿Qué es lo que usted piensa que podría hacer con él, comérmelo?». El policía echó un vistazo alrededor y se volvió hacia el viejo. «¿Usted salvó a la chica, sacándola del agua? ¿Entonces usted era el hombre del cual se estaba hablando?». «Sí, supongo que sí», fue la respuesta. «Bien, usted no me dijo nada sobre eso», reconvino el policía volviéndose hacia la mujer. «Usted no me dijo que él había sacado a su chica del agua. ¿Qué clase de madre es que permanece parada haciendo tales acusaciones a un hombre que salvó a su hija?». La mujer, que se tornaba roja y pálida de ira, dijo: «Bueno, alguien debe de haberse llevado el sombrero, la chica no lo tiene y yo tampoco. Por eso él ha de tenerlo». El policía pensó un momento y luego decidió: «Iré a la sala de enfermeras, debo telefonear al superintendente». Y diciendo esto se volvió y salió, dirigiéndose a la rampa de ascensores. Poco después podía oírselo conversando y decir una cantidad de «sí, señor», «no, señor» y «así lo haré, señor». Cuando volvió a la sala informó a la mujer: «Me dicen que si usted insiste en semejante tontería tendré que culparla de provocar desorden público, así que mejor haría en retirar su denuncia o tendrá que acompañarme. El superintendente está enormemente enojado con usted, puedo decirle». Sin pronunciar palabra la mujer salió taconeando de la sala, seguida poco después por el policía. El viejo Molly Gruber parecía haber empeorado en ese lapso, su respiración se tornaba cada vez más ansiosa y el asistente, al verlo, pulsó el botón para casos de emergencia ubicado a la cabecera de la cama. Con prontitud la taba del piso se hizo presente y, al mirar a Molly Gruber, salió con urgencia, pudiendo oírsela hablar por teléfono con el médico de guardia. El viejo Molly Gruber estaba adormilado, tenía vívidos sueños de los que fue perturbado por alguien que le desabrochaba el saco del pijama. «Corra las cortinas, enfermera, quiero ver cómo anda este pecho», dijo una voz masculina. El viejo levantó la vista y vio a otro médico que, notando que el paciente estaba despierto, dijo: «Usted tiene líquido en los pulmones, líquido en uno pleura. Vamos a extraérselo». Entró otro profesional, esta vez una mujer, y una enfermera hizo rodar una bandeja de ruedas hasta la cama. El médico indicó: «Ahora puede usted sentarse, tenemos que llegar a sus costillas». El viejo trató de hacerlo pero no pudo. Estaba demasiado débil. Por ello lo sostuvieron sujetándolo con una frazada por debajo de los pies y con algo que parecía una sábana arrollada por debajo de él, atada a la cabecera de la cama. De esta manera quedó en posición de sentado y no podía resbalarse. La doctora estaba ocupada con una jeringa hipodérmica inyectando algo de un lado para otro, a la izquierda de Molly Gruber. Esperó unos pocos momentos, y luego lo pinchó con una aguja. «No, no la siente, todo está listo», dijo a medida que retrocedía. Una enfermera sostenía una gran jarra de vidrio que tenía una cánula o sonda en el extremo superior y otra en el inferior. Con cuidado fijó los conductos de goma superior e inferior y los presionó con pinzas de resorte. Entonces, como mantenía la cosa levantada hacia la luz, Molly Gruber pudo ver que estaba llena de agua. Cuando lo consideró oportuno colgó la botella al lado de la cama, debajo de la parte inferior del colchón y se mantuvo de pie con el extremo del conducto en las manos. El extremo más distante del tubo venía desde el fondo de la botella e iba a una cubeta. El médico estaba ocupado manejando algo de espaldas al viejo Molly Gruber y, cuando estuvo satisfecho con los resultados, se dio vuelta y el viejo casi se desmaya al ver la inmensa aguja o tubo que el médico tenía en sus manos. «Voy a introducir este trocar entre sus costillas para sacar el líquido de la pleura y, una vez que lo hayamos hecho, le haremos un neumotórax artificial. Eso reducirá el volumen de su pulmón izquierdo, pero primero tenemos que extraer el líquido. No duele. Mucho», dijo. Se aproximó a Molly Gruber y lentamente empujó el tubo de acero entre sus costillas. La sensación fue espantosa. El viejo sintió como si sus costillas estuvieran siendo hundidas y que con cada empuje el corazón se le subía a la boca. El primer lugar elegido no dio resultado, de modo que el médico ensayó otro. Y otro, hasta que al fin, con malos modales debido a su fracaso, dio un pinchazo rápido y brotó un líquido amarillo que cayó al suelo. «Rápido, enfermera, rápido», exclamó el médico exasperado, «deme ese tubo». Y con eso conectó el tubo al extremo de la aguja de acero. «Este trocar parece totalmente tapado», hizo notar a medida que hurgaba en el pecho de Molly Gruber. La enfermera se arrodilló al lado de la cama y poco después Molly Gruber pudo oír cómo corría el líquido. La doctora, observando su asombro, explicó, «Sí, introdujimos este trocar entre sus costillas y lo insertamos en una acumulación de líquido en la pleura. Luego, cuando dimos con él, liberamos las dos pinzas de esa botella que usted vio y el peso del agua destilada y esterilizada, al correr, por succión extrae el líquido de sus pulmones. Usted se sentirá mejor enseguida», aseveró con una seguridad que estaba muy lejos de sentir. El viejo se fue poniendo cada vez más pálido, aunque Dios sabe el poco color que lucía anteriormente. El médico llamó «aquí, enfermera, tenga esto». Se movió hacia la mesa nuevamente y hubo un tintineo de metal y vidrio, después del cual regresó hacia el paciente y, con un rápido movimiento, metió la aguja en lo que Molly Gruber no tuvo la menor duda de que era su corazón. Pensó que moriría ahí mismo. Por un momento experimentó una conmoción intensa, después calor y hormigueo y pudo sentir que su corazón latía con toda fuerza. Un poco de color volvió a sus enflaquecidas mejillas. «Bueno, eso lo hizo sentirse mejor, ¿no?», preguntó el médico en un tono nuevamente jovial. «¿Cree usted que debemos hacerle una venoclisis?», inquirió la doctora. «Sí, quizá podríamos», contestó el médico mientras maniobraba con diversos tubos. La enfermera volvió a ponerse en movimiento alejándose para retornar empujando algo que parecía ser un palo largo con un gancho en el extremo. El otro extremo estaba equipado con ruedas. Lo hizo rodar hasta el costado derecho de Molly Gruber y luego, inclinándose, levantó una botella hasta el gancho en la parte superior de la vara. Conectó algunos conductos de goma y dio el extremo al médico que, cuidadosamente, introdujo otra aguja en el brazo derecho de Molly Gruber. La enfermera liberó la pinza y Molly Gruber tuvo la rara sensación de que algo corría desde el tubo adentro de sus venas. «Así», dijo el doctor, «estará mejor enseguida. Quédese tranquilo». El viejo hizo un movimiento de cabeza y se sumergió en otro sopor. El médico lo miró, advirtiendo: «No parece nada bien, tendremos que vigilarlo». De este modo, los dos profesionales abandonaron la sala dejando a una enfermera para que terminara el trabajo. Mucho después, cuando el día llegaba a su fin, una enfermera despertó al viejo para decirle: «Bien, bien, usted parece mucho mejor ahora. Es tiempo de que coma algo, ¿no?». El viejo cabeceó sin pronunciar palabra. No tenía ganas de comer, pero la enfermera insistía. Puso una bandeja sobre la mesa, al lado de su cama, proponiéndole: «Vamos, yo lo voy a alimentar. Nada de tonterías, hemos trabajado mucho con usted para perderlo ahora. Y empezó a meterle cucharadas de comida en la boca, sin darle casi tiempo al pobre diablo de tragar una antes de recibir la otra. En ese momento entró el policía a la sala y, separando las cortinas de la cama de Molly Gruber, se abrió paso diciendo: «Estoy tratando de librarlo de la prensa. Esas hienas querían asaltar el hospital. Buscan material para títulos como un barrendero municipal salvó a una niña. Les he dicho que usted está demasiado enfermo como para que lo vean. ¿Quiere atenderlos?». El viejo movió la cabeza tan expresivamente como pudo, murmurando: «No, mándelos al diablo, no pueden dejar que un hombre muera en paz». El policía lo miró riendo al tiempo que expresaba: «Oh, usted está lleno de vida todavía, amigo, pronto estará fuera tirando de su carretilla, barriendo otra vez detrás de toda esta gente. Pero no dejaremos que los periodistas se le acerquen. Los hemos amenazado con ejercer acciones contra ellos si lo molestan estando usted tan enfermo». Se fue de la sala y la enfermera continuó con la tarea de alimentarlo hasta que el viejo pensó que la comida le salía por las orejas. Una hora después, aproximadamente, el médico volvió, lo miró y se inclinó para examinar la botella debajo de la cama. «Ah», dijo, «parece que hemos sacado todo de esa bolsa de líquido. Ahora vamos a bombear un poco de aire, lo que reducirá el volumen del pulmón. Vea, ponemos aire en la pleura y eso empuja el pulmón hacia adentro de modo que usted no puede respirar con él y conseguimos que descanse un poco. Voy a darle oxígeno también». Sacó la cabeza, separando las cortinas, y dijo: «Vamos, ustedes, muchachos, dejen de fumar. No pueden fumar mientras hay una carpa de oxígeno». Uno contestó: «¿Por qué tenemos que dejar de hacer lo que nos gusta por él, precisamente? ¿Qué ha hecho él por nosotros?». Y deliberadamente el hombre encendió un nuevo cigarrillo. El médico fue a la sala de enfermeras y telefoneó a alguna parte. Pronto se presentó un asistente y el viejo. Molly Gruber en su cama, con el equipo de administración de suero todavía en su lugar, fue lentamente empujado fuera de la sala e ingresó en una habitación privada. «Allí», dijo el médico, «ahora podemos darle oxígeno sin que ninguno de esos fulanos trate de provocar un incendio. Usted pronto estará muy bien». De inmediato colocaron una carpa de oxígeno y una goma fue conectada a la salida, en la pared del cuarto. Pronto Molly Gruber experimentó sus beneficios. Su respiración mejoró y, en general, se sintió muchísimo mejor. «Lo dejaremos con esto toda la noche», indicó el doctor. «Y mañana se sentirá bien». Y así diciendo abandonó el cuarto. Una vez más el viejo durmió, en esta ocasión muy confortablemente. Pero más entrada la noche llegó otro médico, lo examinó cuidadosamente y dijo: «Voy a sacar este trocar ahora, ya se ha secado correctamente ese lugar. Le sacaremos otra radiografía dentro de una hora más o menos y entonces decidiremos qué es lo que hay que hacer». Ya se retiraba cuando se volvió, preguntando: «¿Usted no tiene parientes? ¿Con quién quiere usted que nos pongamos en contacto?». Molly Gruber respondió: «No, no tengo a nadie en el mundo. Soy solo, pero espero que mi vieja carretilla estará perfectamente». El médico rió: «Sí, su carretilla está muy bien. El municipio la ha llevado a lo que ellos llaman depósito. Allí la están cuidando. Ahora nosotros tenemos que cuidar de usted. Duerma». Antes de que el doctor llegara a la puerta, Molly Gruber ya estaba durmiendo. Soñaba con madres airadas que reclamaban sombreros de sus hijos y con salvajes periodistas que volaban en enjambres sobre su cabeza. Abrió los ojos con cierto asombro para ver cómo un asistente nocturno le sacaba el aparato del suero y lo preparaba para llevarlo a la sala de rayos X. «¿Puedo entrar? Soy sacerdote». La voz era melancólica en extremo. El viejo Molly Gruber abrió los ojos y miró con cierta confusión delante de él a una figura de pie, muy alta, excepcionalmente delgada, toda vestida de negro, salvo el cuello clerical sobre el cual sobresalía prominentemente la manzana de Adán que subía y bajaba como si estuviera tratando de escaparse de la descarnada garganta. El rostro era pálido, con mejillas hundidas y una nariz en extremo saliente. Miró a Molly Gruber, sentándose en una silla, al lado de la cama. «Soy sacerdote y estudio aquí psicología, de modo que puedo asistir a los enfermos en el hospital. Fui educado en la Naval». Molly Gruber frunció el ceño y, ciertamente desagradado, replicó: «Yo fui educado en Calgary, en el vaciadero de basura de la ciudad». El sacerdote lo miró y, adoptando un tono muy severo, comentó: «Me siento dolido más allá de todo límite al saber por su formulario de ingreso que usted no tiene religión. Ahora he venido para acercarlo a Dios». El viejo, cada vez más enojado, dijo: «¿Dios? ¿Por qué tendría que oír su cháchara sobre Dios? ¿Qué ha hecho Dios alguna vez por mí? Yo nací huérfano, explicó con evidente mala gana de inclinarse hacia lo que podía ser o no ser. Mi madre nada tuvo que ver conmigo y, en cuanto a mi padre, no lo conocí. Pudo haber sido uno entre un ciento de hombres, supongo. Me he manejado solo desde tanto tiempo como tengo uso de razón. En los primeros años de mi vida me enseñaron a rezar y recé. Nada conseguí con eso hasta que al final me dieron un trabajo para barrer basura en el vaciadero de la ciudad. El sacerdote miró por debajo de la nariz, hizo girar sus pulgares, y al rato dijo: usted está en una situación muy peligrosa por su enfermedad. ¿Está preparado para encontrarse con su hacedor? Molly Gruber le dirigió una mirada directa replicando: ¿cómo puedo saber quién es mi hacedor? Ha de haber sido uno entre un ciento de hombres, como ya le he dicho. Usted no ha de pensar que Dios bajó y me formó de masa, ¿verdad? El sacerdote lo miró chocado y escandalizado, y cada vez más tristemente contestó: usted está desdeñando a Dios, hermano. Nada bueno sacará con ello. Usted está desdeñando a Dios. Tendría que prepararse para encontrarse con su hacedor, para encontrarse con su Dios, puesto que tal vez en breve tiempo deberá enfrentarse con Dios y con su juicio. ¿Está usted preparado? Molly Gruber contestó con fiereza: ¿pero usted realmente cree en todo ese cuento de la otra vida? Por supuesto, asintió el cura. Está escrito en la Biblia y todos saben que hay que creer lo que está en la Biblia. El viejo replicó: bueno, yo no. Yo leía muy poco cuando era joven. En realidad, acostumbraba a ir a la clase de catecismo y entonces me di cuenta de lo falso que era todo ese asunto. Cuando usted está muerto, eso es lo que yo digo. Usted muere y lo meten en la tierra en alguna parte, y si tiene algunos parientes que yo no tengo, vienen y le ponen flores en una lata de conserva y se las entierran encima. No, jamás me convencerá de que hay otra vida después de esta. Yo tampoco quisiera ninguna, después de todo. El sacerdote se puso de pie como movido por un resorte y empezó a pasearse hacia adelante y hacia atrás, atravesando la habitación hasta que Molly Gruber quedó casi mareado al ver a esta figura negra que parecía el ángel de la muerte revoloteando ante sus ojos. Alguna vez hojeé las páginas de un libro escrito por un tipo que vive cerca de donde yo trabajo, un tal Rampa, que escribió una cantidad de estupideces sobre la vida después de la muerte. Bueno, todo el mundo sabe que todo eso es basura. Cuando usted está muerto, y cuanto más muerto esté, peor olerá. Yo he levantado alguna vez algunos de esos pobres tipos duros, y después de un tiempo. ¡Puf! Usted no puede quedarse cerca. El sacerdote se sentó nuevamente y con ademán solemne sacudió su índice ante el viejo Molly Gruber, diciéndole con algún enojo: usted sufrirá por esto, amigo, usted sufrirá. Usted está tomando el nombre de Dios en vano, usted se está mofando de la Sagrada Escritura. Puede estar seguro que Dios descargará su cólera sobre usted. Molly Gruber lo pensó un poco y preguntó: ¿cómo pueden ustedes hablar de un Dios bueno, del Padre Dios que ama a sus hijos, que tiene misericordia, compasión y todo lo demás, y luego a renglón seguido hablan de un Dios que descarga su venganza? ¿Cómo puede explicarme esto? Y otra cosa que me tiene que contestar, Tom. Su libro dice que a menos que usted reciba a Dios, irá al infierno. Bueno, yo tampoco creo en el infierno, pero si usted solo se salva si admite a Dios, ¿qué pasó con toda esa gente de la tierra antes que apareciera esa imagen particular de Dios? ¿Qué me puede decir de esto, El sacerdote se levantó nuevamente, y con voz temblando de rabia y con la cara roja por la emoción, sacudió su puño ante Molly Gruber mientras decía: mire, amigo, yo no estoy acostumbrado a ser tratado así por gente como usted. A menos que usted admita las enseñanzas de Dios, será condenado a muerte. Como se adelantara hacia él, Molly Gruber pensó que iba a golpearlo, de modo que, haciendo un supremo esfuerzo, se sentó en la cama. Sintió un terrible dolor que le atravesó el pecho, como si sus costillas hubieran sido aplastadas. Su rostro se tornó azul y cayó de espaldas con una exhalación jadeante, mientras sus ojos se mantenían entreabiertos. El sacerdote se volvió pálido y corrió apresuradamente hacia la puerta. «¡Rápido, rápido!», gritó, «¡rápido, rápido!», el hombre ha muerto mientras le estaba hablando. Le decía que la ira de Dios caería sobre su impiedad. Y así diciendo continuó su carrera y se metió directamente en un ascensor que estaba abierto. De manera atolondrada se esforzó por encontrar y pulsar el botón abajo. Una enfermera sacó la cabeza de uno de los rincones y dijo: «¿Qué le pasa a ese viejo gusano? Es capaz de provocar un ataque cardíaco a cualquiera. ¿Con quién estaría hablando?». El asistente apareció también desde otra sala y contestó: no sé, Molly Gruber, supongo. Mejor, vayamos y veamos si está bien. Juntos se dirigieron al cuarto privado y encontraron a Molly Gruber todavía apretándose el pecho. Sus ojos se mantenían entreabiertos y su labio inferior caía sin movimiento. La enfermera se dirigió hacia el botón de llamada de emergencia y lo pulsó de modo que respondía a un código especial. Pronto el intercomunicador del hospital reclamaba al doctor fulano para que se presentara de urgencia en ese piso especial. «Me parece que tendríamos que arreglarlo un poco», dijo la enfermera, «porque si no el médico nos va a hacer un lío». «Ah, aquí está el doctor». El profesional entró al pequeño cuarto, diciendo: «Querida, querida, ¿qué le ha ocurrido a este hombre? Miren su expresión. Realmente, yo esperaba que dentro de pocos días pudiera irse. Bueno». Se adelantó y sacó el estetoscopio, poniendo los auriculares en sus oídos. Desabrochó, entonces, el saco de Molly Gruber y, aplicando la trompetilla al pecho del hombre, auscultó con atención. Su mano derecha se estiró buscando el pulso de Molly Gruber, que ya no latía. «No hay vida, enfermera, no hay vida. Haré el certificado de defunción, pero, entre tanto, llévenlo a la morgue. Debemos dejar la cama lista. Hay tanta escasez y tenemos tal afluencia de pacientes». Y diciendo esto se sacó el estetoscopio de los oídos y lo dejó colgando del cuello. Se volvió, hizo una anotación en el cuadro clínico de Molly Gruber y se fue. Juntos, la enfermera y el asistente sacaron la ropa de cama de Molly Gruber, subieron sus pantalones, atándolos, y abotonaron el saco sobre el pecho. La enfermera indicó: «Vaya de buscar la camilla». El asistente regresó con ella, la misma en la cual Molly Gruber había viajado desde la sala hasta los rayos X. Juntos también levantaron las sábanas sobre la camilla para descubrir debajo de esta exactamente otra superficie plana, sobre la cual deslizaron el cuerpo de Molly Gruber y lo aseguraron con agarraderas, porque no es bien considerado pasear cadáveres en la sala, y dejaron caer las sábanas sobre los costados de la camilla, ocultando el cuerpo completamente. Con una risita para sí, el asistente se dijo: quizás algunas de las visitas sufrirían un ataque si supieran que en esta camilla aparentemente vacía llevamos un cuerpo muerto. Siguió empujando hasta salir de la habitación y siguió por el corredor silbando hasta los ascensores. Pulsó el botón subsuelo y permaneció de espaldas a la camilla a medida que el ascensor se detenía en todos los pisos y la gente entraba y salía. En la planta baja nadie entró, de modo que siguió hasta el subsuelo donde sacó la camilla y, girando a la derecha, tomó otro corredor hasta detenerse frente a una puerta a la cual llamó y que fue abierta de inmediato. «Aquí traigo otro para usted», dijo el asistente, «acaba de morir. Lo trajimos directamente acá, no creo que haya autopsia. Mejor sería que lo prepararan como corresponde». «¿Parientes?», preguntó el encargado de la morgue. «Ninguno», dijo el asistente, «puede ser para la fosa común o, como se trata de un barrendero municipal, la municipalidad pagará el entierro. Aunque lo dudo, son sumamente tacaños». Ayudó al encargado a sacar el cuerpo de la camilla, trasladándolo a una mesa y, retirando la sábana que había cubierto el cuerpo, se alejó silbando.